Estamos con Natalia Aruguete, especialista en campañas políticas y redes sociales. ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días. Muchas gracias por el llamado.
No, por favor. Bueno, una primera mirada, un primer análisis de lo que dejó el debate de candidatos y candidatas ayer. En esto decíamos hoy en el inicio del programa, como este primer partido de ida. ¿Cómo lo viste? ¿Qué viste? ¿Qué cosas te sorprendieron? ¿Qué cosas te pones o en qué actitudes, palabras pones la mirada a propósito del debate de ayer?
Mira, me parece que, algo que me pareció a mí y que además vi bastante en las redes fue una apreciación muy enfática respecto de la posición, la coherencia y la consistencia de Miriam Breckman, sin amedrentarse en la discusión con ninguno de nosotros candidatos. Eso me parece que fue como muy importante. Ella guardó todas sus herramientas para enfocarse en derechos humanos y en políticas que tuviera que ver con los sectores más desfavorecidos de la población, y en eso no tuvo ni una coma, ¿no? Así que eso creo que es muy destacable, sobre todo en el caso de una dirigente que por ahí no tiene un conocimiento a nivel nacional que sea apabullante. Entonces aprovechó muy bien esta instancia. Eso creo que fue muy favorable para ella. Y en el caso de Sergio Massa, que era por ahí uno de los que más riesgos podía correr, no solamente por el escándalo Insaurralde, sino además por la situación económica que se vive en el país, con datos recientes muy escalofriantes, tanto en términos de pobreza como de inflación, tuvo la capacidad de iniciar su intervención con un pedido de disculpas y al mismo tiempo poder mostrar propuestas concretas, ¿no? O sea, era como una batería de vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Yo creo que en eso, digamos, más allá del sustento de esas políticas, logró distinguirse de lo no tan programático que pudieron haber tenido los otros candidatos. Y eso en alguna medida tiene que ver con que él habló de la economía, se enfocó en la economía de manera no excluyente, pero sí muy muy clara, y muy fundamentalmente llevado a eso. Y entonces las otras consideraciones sí es cierto que fueron dejadas de lado, ¿no? En términos de educación no fue tan enfático, no dedicó tanto tiempo y tiró algunos títulos. Bueno, en este momento por ahí la educación aparece no como menos importante, pero sí como menos urgente, porque todas las miradas están puestas en Massa para ver qué va a hacer con la economía, ¿no?
¿Cómo lo viste a Bullrich y a Milei?
Yo creo que algo que fue sorprendente en este caso por parte de Milei fue que en su inicial intervención, donde todos tenían que presentar su propuesta programática, él evitó muy claramente hablar del dólar y solamente habló de la dolarización cuando sus adversarios se lo volvieron a poner en agenda. Uno podría preguntarse si dentro de las mediciones que hicieron sus estrategas consideraron que hablar de dolarización frente a otros adversarios que iban a hablar en contra de una moneda que no fuera la peso argentino, digamos, una moneda que nos quitara soberanía, podía sentirse como muy atacado y muy encorsetado en algo de lo cual podía ser difícil salir. Y de hecho varias intervenciones aludieron a eso. Y también él fue muy muy enfático. A mí me sorprendió que se posicionara tanto en ese lugar, que fue su postura en materia de derechos humanos. Uno podía prever que ese lugar, incluso más cauto, más sereno, más reflexivo, aun cuando uno no acordara, podía quedarle a Villarroel. Villarroel no tiene el estilo tan virulento que tiene Milei, y entonces tenía como más comodidad para hablar de eso, y además era su segunda. Ahora que Milei desconocía, o sea, eran como elementos importantes e impactantes que Milei desconociera la cantidad de desaparecidos, que pensara en términos de guerra sobre la dictadura, que volviera, digamos, que pensar, que refiriera a la participación de los grupos que llamaba terroristas como crímenes de lesa humanidad, digamos, fue como mezcló una postura como muy fascista respecto de eso, junto con un desconocimiento profundo, digamos, los crímenes de lesa humanidad son crímenes cometidos por un Estado, no por grupos armados.
Natalia, te interrumpo acá para preguntarte si en realidad puso el foco en esta cuestión que hay ahí a hondo, digo, pero digamos para que quedara como el eje más fuerte allí y no la cuestión económica, que evidentemente quiso desdibujarla, puede ser eso. Y también la otra cuestión, digo, me parece que hay lo que plantea a propósito, que volvió a plantear la cuestión de cuántos son, ¿no?, en relación al número que dio, cuando la discusión no es esa, volvió a plantear, me parece que ya no es ni siquiera, me parece a mí, no sé, por eso te pregunto, ni siquiera es un discurso negacionista, sino es un discurso que reivindica claramente lo que pasó durante la última dictadura, con lo cual para mí es muchísimo más grave, y entonces nos va corriendo el eje, o nos va corriendo la discusión, o nos va corriendo lo que ya habíamos pactado como sociedad con la vuelta de la democracia. A mí eso me parece gravísimo, pero capaz que lo lees desde otro lugar, no sé, por eso te lo pregunto.
A mí me parece gravísimo, en ese punto coincido con vos. Lo que me pregunto es hasta qué punto ellos están pudiendo constatar o intentando medir o probando esto para ver qué tipo de efectos tiene en lo que es su nuevo electorado. Hay que preguntarse un poco más a fondo si frente a la memoria histórica que tienen los nuevos jóvenes que están votando, si la cuestión de la dictadura la tienen tan internalizada. Por cierto, cuando uno pregunta a los estudiantes y las estudiantes, cuando esos estudiantes son muy, muy jóvenes, a veces no tienen ni siquiera una memoria muy clara respecto de lo que fue la crisis de 2001-2002 en Argentina.
Totalmente.
¿No? O eran muy chiquitos, sí, o no habían nacido.
Sí. Hace tres o cuatro días hacía entrevista con unos chicos y claro, no, en el 2001 la mayoría no habían nacido. Entonces, digamos...
Imagínate recordar, claro, de qué se trató la dictadura, excepto que sea relatada por sus familiares.
Claro. Sí, perdón, ni siquiera entonces, tienen
también
idea... ni siquiera muchos saben quién trajo de vuelta el Fondo Monetario, y fue hace nada, cuatro años.
Bueno, claro. Igual, digamos, lo del Fondo Monetario es una respuesta más expresiva que racional. Quiero decir, uno tiene una atención selectiva y, por supuesto, una memoria selectiva.
Claro.
Entonces es poco probable que alguien que sea del PRO... que además sea alguien muy comprometido con el PRO, identifique claramente que fue Mauricio Macri quien contrajo la última deuda con el Fondo Monetario Internacional, sino que en realidad lo que les va a parecer es que fue Cristina, junto con todos los otros males económicos que podría haber hecho Cristina. De la misma forma que alguien que se identifica con el kirchnerismo va a recordar mucho más probablemente que fue Néstor Kirchner quien hizo el pago con el fondo para retirarse del fondo y no seguir con esos controles. Pero es una batalla de recordación que hay que dar, y que fíjense que Massa tiene que insistir bastante con eso todo el tiempo, e incluso cuando Massa lo dice, para algunos es como decir, bueno, dale, otra vez con el mismo cuentito, otra vez te estás amparando en que el fondo fue antes que la pandemia, que Ucrania. Entonces, también para quienes tienen resistencias a convencerse de eso, lo ven como como hasta poco novedoso que Massa se enfoque en eso, ¿no?
Uh-huh. ¿Y Bullrich?
Y Bullrich me parece que lo que le está pasando es que no, qué sé yo, que como que la figura de Milei la hizo perder singularidad, ¿no? Entonces está como queriendo parecerse más a esas posiciones de derecha, en algunos casos tratando de extremar en un escenario de fuerte polarización y donde la derecha se la ganó Milei y ella quedó más de centro derecha, y entonces está tratando de distinguirse más del kirchnerismo con algo que ya no interpela tanto, ¿no? Digamos, su principal bandera es terminar con el kirchnerismo, es una gramática de la solución final respecto de un movimiento político que yo creo que es grave por un lado, y por otro lado no interpela, digamos, no, por ahí a su riñón más cercano sí. Pero no si tiene que salir a buscar votos por fuera de eso. Claro. Y además, por como decía Milei, ¿no? O sea, ¿para qué van a querer las fotocopias si ya tienen la original?
Natalia, buen día. ¿Cómo estás? Silvia te saluda. Hace un ratito charlábamos sobre lo que fue este debate, que decía yo, al menos en lo personal, me gustó que no haya habido tanta chicana, tanto juego bajo apuntado hacia lo personal como en el de candidatos a vice, pero me quedé con gusto a poco porque en realidad en líneas generales no hubo propuestas, y esta es un poco la primera parte del empecemos a poner la carne al asador, las elecciones están ahí en la puerta, y seguís escuchando mucha gente que a este momento te dice no me interesa la política y tenemos que votar por los próximos 4 años. No sé, me pareció que hubo ahí una vueltita más por parte de los candidatos que estuvo faltando. No sé cuál fue tu impresión sobre esto.
Bueno, yo creo que quien sí hizo propuestas fue Massa, insisto, en esta intención de dar continuidad a su a su última estrategia político-comunicacional, que fue mostrar medidas. Él viene hace 2 semanas mostrando medida tras medida tras medida tras medida, como forma también de mostrar un estilo de gestión, ¿no? Y de gestión y de continuidad en una gestión donde él se propone como también como cambio. Él ayer decía, yo no soy este gobierno, yo propongo este otro gobierno, ¿no? El uh-huh. gobierno que yo voy a llevar adelante. Es como que él se ponía en el lugar de tomé esta papa caliente, muestro gestión y quiero seguir mostrando gestión. Y me parece que ahí hubo una continuidad en su caso de mostrar y de enunciar sin repetir y sin soplar las propuestas que él tenía, que era una continuidad de lo que viene trayendo, que son las que permitirían revertir la situación actual. Yo creo que Schiaretti también, digamos, Schiaretti dijo, bueno, en Córdoba hicimos esto, y proponemos seguir haciendo esto y lo otro a nivel nacional. Uh-huh. Por ahí no con el nivel de experticia que mostraba Massa, que sobre todo se enfocó en la economía para mostrar algún tipo de propuestas más de políticas públicas concretas, ¿no? Okay. Y en general también es cierto que tanto en las campañas como en los debates, tener una cuestión tanto de políticas públicas específicas es más difícil que plantear más bien objetivos generales o estilos de gestión. Digamos, no es un espacio donde uno se pueda desplegar para ese tipo de cuestiones. También es cierto que, digamos, en el caso de Patricia Bullrich, que es quien más ha estado en las gestiones anteriores, ella estuvo en lugares muy específicos, no poco importantes para la Argentina, como es la seguridad o trabajo, en el caso de La Rúa, pero fueron espacios como específicos donde además no tuvo que tener, por lo menos en trabajo, digamos, no tiene el mejor de los recuerdos, ¿no? Porque fue la que tuvo, de hecho, eso se lo retomó Sergio Massa, cuando ella tuvo que habilitar la baja del 13% a los jubilados. Eso Massa se lo enrostró y eso, digamos, fue muy inconveniente para ella. Y después, cuando ella tuvo que también hablar de su gestión como ministra de Seguridad, ahí Miriam Bregman también le refutó muy fuerte. Y en todo caso, lo que hizo Miriam Bregman fue dividir las aguas en decir, bueno, el progresismo se va a quedar con mi discurso y vos vas a quedar en lugar medio tibio hacia la derecha. ¿No? Medio tibio en el sentido de que después viene Milei diciendo no existió la dictadura, no existieron los 30.000 desaparecidos. O sea, quedó como en un lugar en el centro donde no había demasiado programático para ir. O sea, ella tenía que ir con la faca entre los dientes ahí. Y no le dio tampoco eso.
Natalia, te agradecemos mucho tu tiempo y la charla con Radio Nacional Bahía Blanca. Que tengas buen lunes.
Muchísimas gracias a ustedes. Buen lunes.